la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilicias, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedalías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, esos son maestros y gente que estaba ayudándole. Abrió pues Esdras el libro de ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Palai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta es palabra de Dios. Esperamos que así el pueblo esté atento, alabado Dios, en su mente y en su corazón. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra que tú has puesto, Señor, para este día, para esta hora, para esta gente, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo, Dios glorioso. Te damos gracias por todo. Enséñanos, Dios mío, por medio de tu Espíritu, y usa nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Volviendo al libro sagrado, ¿cuál es el libro? La Biblia, ¿verdad? El libro de texto. Alabado Dios. ¿Cuántos hemos meditado hay veces y mirado atrás y decir, cuando yo me convertí, había tiempos gloriosos, tiempo que se llenaban las iglesias, tiempo que se hacían muchas cosas, actividades, entre otras cosas, y que yo me sentía en el primer amor, como le dice Dios a Éfeso, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Pero andábamos allá. Bueno, ¿qué se necesita para vivir nosotros otra vez, para sentirnos vivos y que sean días gloriosos? Mucha gente o se habla de avivamiento, ¿verdad? O de algo glorioso. Sabe que Nehemías, él fue copero, ¿verdad? En Persia, pero él también fue gobernador luego en un futuro, o antes ya pasó, ¿verdad?, en Jerusalén, y él recibió la asignación de volver a Persia, o volver de Persia más bien, para reedificar los muros. No me voy a meter mucho a la historia, porque la Biblia es histórica, alabado Dios, y explicar todo esto, pero quiero enfatizar cómo viene el avivamiento y viene en nosotros. Así que él volvió de Persia para reedificar los muros. Usted sabe que se hicieron en 52 días. Bueno, pero en los primeros 7 capítulos hablan del proyecto de construcción. Los siguientes capítulos es donde estamos ahorita, de aquí en adelante, alabado Dios, se habla de algo de reedificación del pueblo de Dios, y para esto ya no se encargaba necesariamente Nehemías, él era gobernador, pero aquí se encargaba el sacerdote Esdras. Se fija que hay un libro de Nehemías y otro de Esdras. Esdras, el escriba o sacerdote, y luego el gobernador Nehemías. Pero Nehemías descubrió, o describió más bien, uno de los problemas que tendría que enfrentar, una difícil tarea. Cuando uno va a emprender algo, una iglesia, hacer una casa, una familia, hoy que vuelven a la escuela, emprende, ¿no?, algo, una empresa chiquita, algo, alabado Dios, y se imagina con un gran pueblo, todo lo que conlleva, que hay estorbos, que hay basura, ¿cómo se le dice?, escombro, ¿no?, que hay que mover, que hay personal, que que moldear, que dar instrucciones y que seguir repitiendo. Se fija cómo nosotros repetimos de aquí y anunciamos, alabado Dios, y otra vez, porque a veces somos olvidadizos, ¿verdad? Y entonces el pueblo estaba dolorido, estaba débil, y el trabajo de Esdras era presentar el reto al pueblo, ¿de qué? De volver a esos días gloriosos. Recuerde que Israel fue cautivo varias veces y esta vez estaba, o sea, antes había estado en Babilonia, ahora estaba en Persia. Y otra vez venir y volver y reedificar todo. Entonces la mayoría de los escritores de la Biblia afirman, y muchos escribas entre ellos coinciden en que las escrituras son el simiente de la iglesia cristiana, claro que sí. Y así lo dice un hombre llamado John Albert Bingo, desde 1742. Dicen que la iglesia se caracteriza, que es la guardiana de las escrituras. Cuando la iglesia cristiana está fuerte, es porque es luz, está guardando las escrituras, está viviendo la palabra. Entonces, es fuerte en salud y a la luz de las escrituras brilla en todo su esplendor. Por eso Jesús dijo, si ustedes van a poner una luz, no la metan debajo de la cama, ¿verdad?, del cajón. Póngala arriba para que los que entran vean. Y no se tropiecen. Entonces nosotros somos la luz. Jesús ya no está, la luz del mundo. Pero como iglesia tenemos que volver a las escrituras que moran en nosotros, y vivir la vida cristiana, ser ejemplo, ser testimonio. Si usted se fija, los pueblos y los países están posesionados por el enemigo. Hay rinconadas donde se ha metido el diablo y hay narcotráfico y no se puede meter, porque brilla la Biblia por su ausencia, y los cristianos también. Entonces, cuando la iglesia se enferma, es el descuido. Hay un descuido que corroe, es por abandono de las escrituras, y resulta de forma externa en que no se está leyendo por lo general las escrituras, no se está viviendo. Entonces se exhibe simultáneamente la salud de la iglesia, que está falta de salud. La iglesia está enfermiza, está tibia, está desnutrida, y por regla general la forma en que se trata con las escrituras es correspondiente exacto a la condición de esa iglesia. Si usted no ama la palabra de Dios, no la lee, no la medita, les decía el día de ayer que no basta con venir y escuchar un sermón, alabado Dios, es que usted tiene que tener su relación personal con Dios y luego su devocional, sus escrituras, sus notas, y alimentarse ahí con la palabra de Dios para que ella sea la guía que lo guíe y ya que ponga acción. Entonces las iglesias cristianas más bien y las escrituras marchan juntas, deben ir juntas. La iglesia se forma y se nutre por la predicación firme y por la lectura del texto sagrado de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si la salud está raquítica, se debe en que muchas veces ni se está escuchando, ni se está leyendo la palabra, o se está alimentando de alimento chatarra. Se están por cosas, fábulas, emociones y otras cosas. Entonces va a haber malnutrición, alabado Dios, o amnorexia espiritual. En ese sentido, ¿por qué? Va a languidecer la fe y va a menguar la asistencia y la puntualidad de la gente. ¿Por qué? Porque se ha dicho que así es como funciona esto. Es un alimento, alabado Dios, que no alimenta, que no nutre. O sea, eso es parte. El resultado es mala nutrición teológica, o sea, hablando desde aquí. Y también esto ha afligido a las mismas generaciones del pasado. Hay generaciones que ya pasaron con todo eso, donde se ha traído eso. Pero ¿sabe qué? Se han levantado gigantes, gente que se ha levantado a pelear por Dios en el nombre de Jesús y a proclamar. Se han humillado naciones, pueblos, han proclamado, se han acercado a Dios, han humillado su rostro para asegurar la salud física de la iglesia y del pueblo de Dios. Así que todo esto, simultáneamente, hay un hambre mundial. Ahorita, aunque usted diga que estamos en el país más rico todavía, no sé, alabado Dios, del mundo, hay esa desnutrición y esa hambre de Dios. Y esta es la medida y la realidad que dice Amós, capítulo, bueno, todavía no llegamos a Amós, pero Amós dice eso. Pero la gran renovación en el tiempo de Nehemías siguió cuando se juntó todo el pueblo. Leemos, versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Entonces, se fija usted que lo céntrico de la palabra de Dios dice que todo esto hubo avivamiento porque todo el pueblo se juntó y pidió. ¿Se imagina un pueblo pidiendo al ministro, al pastor, que venga y exponga la palabra de Dios, que venga y les hable y que siga hablando? Alabado Dios. Y esto es céntrico. La palabra de Dios siempre debe tener autoridad y debe estar céntrico. En un auditorio es el lugar de la palabra de Dios para que haya avivamiento. El libro sagrado tiene que volver otra vez y tenemos que tenerlo morando para experimentar ese avivamiento. Pero bueno, los primeros 7 capítulos aquí se estaba construyendo el muro y para eso tenía que haber problemas para que hubiera seguridad en la ciudad, alabado Dios, del pueblo. Pero faltaba algo más y la única responsabilidad o de los sacerdotes y que hubiera avivamiento y que la gente no se desalentara y la gente se avivara era traer la palabra de Dios. Recordemos que ellos habían estado alejaditos de Dios, de la Biblia, de aquellos servicios gloriosos antes. Entonces, esto, el plan de Satanás es siempre alejar a la gente de la palabra de Dios, alejar los pueblos, las naciones. Vemos la ignorancia que hay en nuestros países, mayormente los latinos, ¿verdad? Alabado Dios, los pueblos alejados en la idolatría, entregados, y casi todo el mundo se va en pos de Satanás y por el camino amplio. Esto uno lo mira bien palpable. Pero sabe que Satanás no ha podido, sí ha podido, alabado Dios, alejar la palabra de Dios un poco de nosotros, pero a nosotros tenemos que seguir. Hay un pueblo, como dije, valientes, que nos agarramos de la mano de Dios y que estamos ahí y que nosotros podemos decir esas frases doradas que decimos: no, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está. Como dijo Jesús a Satanás: escrito está, Satanás, aquí. Entonces, esto se ha dicho en muchas partes, alabado Dios, en muchos ministros, pero en cierta conferencia se dijo que la generación antes de la nuestra, ellos, hubo corrientes liberales como hay ahorita más, con maestros, ¿verdad?, ateos, agnósticos y todo eso, y materialistas, y hay otro término parecido, alabado Dios, que usan ellos, humanismo, el humanismo que se mete, pero hasta ahorita no han logrado, alabado Dios, erradicar la palabra de Dios. En cierta manera han logrado alejarla un poco del pueblo cristiano, pero no ha logrado erradicar. Hay persecución en contra de la palabra de Dios, pero no se ha quitado ni se quitará, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, vemos que no debemos nosotros, sin embargo, subestimar a Satanás, alabado Dios. Él hace todo su esfuerzo por alejarnos de la palabra de Dios. Y esto ha sucedido en cultos modernos. Por ejemplo, en el moderno, Satanás ha metido inclusive en la religión. Hay la gente que dice: ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es la que ella? ¿Saben qué? Religión es lo más que sobra en el mundo. La gente no necesita más religión. Necesita una relación con Cristo. Volver a la palabra de Dios. Y inclusive en la religión y en muchos servicios modernos, contemporáneos, lo que ellos experimentan son experiencias mediante un continuo emocionalismo. Ellos dicen que con emocionarse y estar alegres y confunden el gozo o la alegría con el gozo, piensan que están bien, y muchas personas se están alejando realmente de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando recién llegué yo aquí, estaba un curso que se corría en la ciudad que decía: todo el mundo en la palabra de Dios. Cuando yo llegué recién, tomé el pastorado y me enrolé con la hermana Rode, que ya partió con el Señor. Todo mundo en la palabra de Dios, lecciones de hechos, como de las epístolas o los evangelios. Pero era hermoso y eso se paró. Hemos tratado nosotros, ustedes son testigos de la iglesia local, de abrir células, grupos allá. ¿Y qué hace Satanás? Para, frena. O sea, hay que poner sentido en eso. No deja que continuemos, que avancemos. Entonces, yo no quiero exactamente estar ahí o que dependan de que esté ahí el pastor y está ahí, está atendiendo esta célula, está atendiendo aquella. No, queremos delegar, queremos, alabado Dios, no ignoramos las trabas, la maquinación de Satanás, pero ven cómo se frena todo. Y otras cosas, ha habido cursos como un curso Veritas que yo tomé parcialmente, alabado Dios, que habla de las ramas. A ver si menciono al final un poquito de esto, de la hermenéutica o mielética, alabado Dios. Un curso muy bueno, me pareció muy bien, pero muy poquitas personas, uno o dos, me acompañaron, pero paró. O sea, Inclusive el hermano quería venir y mejor se va a los países de Centroamérica, Suramérica. Inclusive los cursos que a veces uno paga algo por adquirirlos, allá y los da gratis. Porque aquí la gente no quiere pagar el precio. El afán y todo, y les hacen cara a las hojitas o los flyers y todo. ¿Ve? Alabado Dios. Entonces, a lo que iba hace un momento, Amós 8, 11, 12, alabado Dios, nunca debemos nosotros olvidar que la centralidad de la palabra de Dios es la renovación espiritual que Dios quiere traer en nosotros, y es algo esencial. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ahorita no hay hambre y eso. La gente está como empachadita, pero no de recibir la sana doctrina de otras cosas. Y como no es real, no es trigo, no es sustancia, no es esencia, por eso, ¿verdad? El versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Yo creo que esto sí se hace más al futuro, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces vemos que mucha de esta profecía se está cumpliendo en esta generación. Gente que asiste a las iglesias, gente o que asistían a iglesias de sana doctrina y se han movido a otro lugar y han dicho, ¿sabe qué? Yo me he movido de un lugar a otro, de una iglesia a otra, o me moví de sitio, y algunos han dicho, y yo no encuentro una iglesia cristiana bíblica, saludable. Y es verdad, al ver las redes y ver todo, y yo digo, puro brinquito, ¿no? Y los muros cayeron con un brinquito, y eso hasta antebíblico, ¿no? Porque fueron con vueltas, siquiera hubieran escrito, ¿no? Se dieron 6 vueltas, luego 7 vueltas, pero con un brinquito, ¿no? Y puro así, pura palomita, puro brincar, y diciendo, wow, wow, y uno busca esencia, sustancia, ¿no? Algo. Y muy difícil. Y luego la profecía, alabado Dios, que lo que sucede en un país o aquello, y surgen profetas y ya están diciendo, ¿no? Que esto va a acontecer y que por causa de esto y aquello, así es fácil. Entonces hay personas que han dicho, alabado Dios, he asistido a ciertas iglesias y yo no encuentro, o sea, se habla unos 20 minutos de la palabra de Dios, se toca un texto, pero ya no se sigue en el contexto, ni se le da seguimiento, se sale y anda por otros asuntos y ya ni ganas me dan de asistir o de llevar mi Biblia, alabado Dios. Con esto no queremos nosotros tirar a los ministerios, no le digo porque queremos denigrar a nadie, sabemos que nos faltan muchas cosas, pero la enseñanza de la palabra de Dios ha sido nuestra dedicación, y eso es lo que nosotros nos pone, nos da aliento, nos da ánimo. En un tiempo nosotros tuvimos iglesia más llena, había más arriba de 100 personas. Ha menguado todo esto, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos que Dios nos llamó, estamos siguiendo adelante con ánimo. Dios hasta aquí nos ha guardado y Dios es fiel, Dios es el que salva, el que da el crecimiento, el que nutre, alabado Dios. Entonces, vemos que es la situación actual mundial en el mundo. Todo esto está acontecido. Vemos en las iglesias cómo se ha metido baile, payasos, coreografía y cosas, pasos enseñados y todo eso. Si es algo enseñado, ya no es de Dios. Puede ser algo folclórico, algo nacional, algo copiado del judaísmo, pero no es. Yo creo que la danza, yo creo en ella, pero es algo normal que Dios le da al son de usted de alabar y alabar. Alabado Dios, no es algo practicado. Alabado Dios. Gloria al Señor para siempre. Bueno, pero ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero los que enseñamos la palabra tenemos, enseñamos la palabra. Hay personas, o sea, la palabra se ha enseñado. Antes se enseñaba el domingo, o escuela dominical, luego en la tarde, o conjuntamente con escuela dominical, predicación evangelística. Y luego en la tarde, o hay veces había el martes, jueves, o algún lugar abierto. Pero hoy se ha quitado, eso se ha quitado, se ha erradicado, no solamente en las escuelas, alabado Dios, ya no. Pero la gente, el grupito que está en la palabra, yo me fijo, el que está en la palabra y que hay estudios todavía en la tarde, la gente está asistiendo todavía. No le hace que no sea un grupo grande. Si hay palabra y eso, la gente asiste. Yo me fijo, por ejemplo, que el diablo ha querido quitarnos la oración y no ha menguado. Y yo digo, Señor, pues cambiaremos, queremos en su casa y de allá hacemos por videollamada o algo. Pero no, venimos y oramos y traemos la palabra y la gente viene. Yo me fijo que la gente llega apuradita y llega, no se oran, a veces poquito, no sé si mucho o poquito, pero están, yo creo, a la palabra. Vienen y oran, alabado Dios. O llegan a su tiempo, pero están ahí a la palabra y eso nos mantiene, ¿no? Y yo de eso me gozo, pues. Entonces vemos que, alabado Dios, esta letra tan pequeña. Entonces, los capítulos primeros, Nehemías es el constructor, es el gobernante, el constructor. Pero ya en el capítulo 8, Esdras es el sacerdote o el escriba. Y el pueblo ya está en la ciudad viviendo, pero algo no anda completo. Ya más adelante, y si hay tiempo, batallaron para que la gente poblara. Ahorita hay estados que se quieren que sean poblados, como Kansas o otros países como Canadá, ¿no? Que hay mucho lugar para la gente. Pero nosotros tenemos también espacio, buscarnos un lugar, le decía yo al pastor, aunque sea aquel de los jóvenes, para unos 50 personas. Dice, no, el santuario está. Dijo, wow, el santuario. Pero se nos hizo como que fue ahora, como que fue magia o que fue... lo merecíamos y ya estamos aquí. El problema ya no es el lugar o ahora es llenarlo. Pero también muchas veces nos vinimos con mucha dificultad a estos países, a esta nación, y a través de las caminatas y cruzar no sé qué ríos, alabado Dios, estamos aquí, pero aquí ya nos hemos olvidado. Ya nos hicimos a la cultura, aquel que logró sus metas de un documento, de un título, o de casarse con quien quería, o la casa de sus sueños, o el caso de el carro, o la mujer o hombre de sus sueños. Pero ya nos quedamos en la cultura y nos amontonamos al barrio, a la cultura, pero ya no asistimos a la iglesia. Somos religiosos y ya nuestros papás nos mandaban a la iglesia, nosotros fuimos porque nos puchaban, pero ya no. La cultura está en decadencia. ¿Cuánto más si se han alejado de la iglesia, de un edificio, se han alejado de la palabra de Dios? Por eso no hay avivamiento, ni aún dentro de las iglesias. El venir a la iglesia debe de ser un gozo, debe haber una expectativa. Yo me acuerdo cuando el día sábado, bueno, nosotros no somos adventistas, ¿no? Pero el día sábado nos preparamos para el día domingo, a la expectativa, ya planchando la ropa de los niños, alistándolos, aquí la ropita aquí, los zapatos acá, y todo eso, como lo hacemos para la escuela. Hoy ya no es eso, ya el domingo en la mañana de carrera y nos levantamos tarde, llegamos tarde al servicio, o sea, ya llegamos así. Entonces, se fija cuánto nos hemos alejado de Dios. Entonces, el pueblo de Israel ya estaban acomodados, ya estaban algunos viviendo dentro de Israel, en la capital, en la ciudad, otros por los suburbios allá, pero no había avivamiento, la gente tenía hambre, como dice Amós, de la palabra de Dios. Entonces, volvieron otra vez a reedificar. Ahora sí, hacia un lado el gobernante dejó de o terminó de las murallas y toma el sacerdote, el escriba, la palabra de Dios. Y el mismo pueblo de Dios le estaba diciendo, tráenos el libro de Moisés, ven y háblanos de la palabra de Dios. Entonces, muchos pastores también ellos pensaban que al edificar una iglesia grande como ahora nosotros, Dios nos abrió puertas. Pero pensamos nosotros que eso es así, nos hemos olvidado y ser mal agradeciditos y todo. Porque eso evidencia servicio, evidencia asistencia, cooperación, evidencia muchas cosas más, no solamente de venir y asistir y algo presente y ya. No. Eso no es eso. Eso es parte solamente, algo. Es lo mínimo que podríamos darle al Señor hasta de diezmo de tiempo. Bueno, pero muchos pastores también piensan que hicieron metas, sembraron una semilla, hicieron su iglesia grandota y todo eso, pero ya encuentran que está vacía. No hay avivamiento, no se les llenó, no se mueve la presencia del Señor. Algo falta que nosotros volvamos otra vez y nos avivemos. Y es interesante, alabado Dios, que Esdras ya había estado 13 años, y esto es el sacerdote, 13 años en Jerusalén, y si ustedes se fijan, no había hecho nada, no había tenido participación. Yo no sé cuánto tiempo usted ya ha estado en esta iglesia o estuvo en otra iglesia con otro pastor, en otro ministerio, en otro concilio, o usted estudió ya lo que estudió antes, pero hoy se ha quedado neutral, inactivo, sin hacer nada, alabado Dios. Yo creo que este sacerdote así estuvo, o tal vez esperaba el tiempo, alabado Dios, de un movimiento apropiado donde volviera otra vez o llegara noticias al gobernador o al copero que era entonces Nehemías, y enviara, porque fueron varios viajes, primero Ezra, luego Nehemías, luego Zorobabel, o así, algo así en el orden, alabado Dios. Pero entonces, ahora va a pasar al frente. El pueblo le dice, trae la palabra de Dios, que el libro que Moisés te dijo, la Biblia. Entonces dice que se preparó el pueblo. ¿Y cuál fue la actitud aquí de ellos? Entonces nosotros, cuando venimos a la iglesia, a la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud de venir, Señor, una expectativa. Háblame, ¿qué va a hablar el predicador? Alabado Dios. Una actitud de venir adoración, o sea, de venir, si supone que esperamos 6 días o a veces 15 días o un mes con venir, era para que viniéramos bien preparados y venir, ay Señor, si usted se fija, el pueblo de Dios dice que estaban de pie y ellos llegaron y se humillaron hasta abajo, humillaron su rostro hasta abajo. No queremos que siempre se haga así, o si usted siente hacerlo, no le juzgamos por eso, pero esa es una soberanía, estamos a sus siervos hasta sus pies. Dios observa todo eso. ¿Cómo vinimos? ¿Qué actitud? Se imagina, porque si hace tiempo que no nos miramos, hace una semana, 15 días, un mes, cuando nos encontramos, pues queremos vernos. ¿Cómo me fue allá? Este me dijo, me apaleó, el tiempo, la lluvia, todo eso. ¿Y Dios? Entonces, por eso nosotros queremos corregirnos. Cuando pasamos a alguien, es porque delegamos, queremos que la adoración sea a Dios. Si usted se fija en Esdras, aquí el sacerdote, el versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, estoy en el versículo 6, y todo el pueblo respondió amén y amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esa es la actitud que queremos, que venga el pueblo de Dios. Olvídese un poquito, por favor, de usted. Ya en un testimonio o en algo de acción de gracias específico va a haber. Pero se trata de venir y bendecir al Dios del cielo. Yo creo que aquí Nehemías nos da pautas exactamente cómo se debe adorar al Señor. Amén. Entonces, si usted se fija, aquí casi no hay hambre de Dios. O sea, este libro se ha arrumbado, se desconoce, no les interesan los cursos de teología, los seminarios, institutos. O sea, eso ha pasado ya. Juntamente caminamos con la cultura. No así en los campos misioneros, hermanos. Todavía yo he escuchado de países como Rumanía o Rumania y Ecuador. O sea, son, entre otros, campos misioneros donde van misioneros y van, y la gente sale con escasez de calzado y va y se siente en piedras, en troncos, y está escuchando, alabado Dios, al misionero y disertar y por la palabra de Dios. Y cuando ya termina, un poco cansadito, el misionero o misionera dice, le quería pedir un poquito más, ¿nos podría hablar un poquito más? Pero aquí exponemos, alabado Dios, 30 minutos, 35, y a veces dice mi esposa, ha sido largo, te pasaste la hora. Hay veces sí, no, ahorita no lo voy a hacer, no se preocupe. Alabado Dios, pero aquí no, aquí salimos y volamos y rápido y goodbye, ya cumplí por motivo, no sé, de conciencia. Vamos a meditar nosotros en nuestros caminos y cambiar totalmente de actitud. Por favor, entonces vemos que antes de hablar de Esdras, quiero decirle un poquito cómo prepararnos para oír la palabra de Dios. Dice el versículo 1 que se juntó todo el pueblo se juntó y todo el pueblo como uno. Aquí está usando un símil, no que todo el pueblo, todo el mundo se juntó como uno, ¿no? Pero más bien puede dar a entender que se juntó como en unidad, estaban listos, prestos. Alabado Dios. Versículo 2 dice que vinieron hombres y mujeres, todos ellos. Versículo 4 y ahí el 3 dice que también, para no leer los nombres, había dirigentes del pueblo. Y todos, dice el versículo 3, todos los que podían entender. ¿Sabe que nosotros hemos hecho departamentos aquí? Departamentos de niños, departamentos de jóvenes, departamentos de damas, de caballeros. El día de ayer recibí una llamada, una invitación a un departamento de caballeros. Y luego tenemos, pues sí, los sugieres. Aunque el diácono es bíblico, ¿verdad? El ujier es más bajito, es ayudante del diácono. Y luego tenemos al pastor y al copastor. Y luego tenemos. ¿Sabe que ponemos tanta cosa nosotros? Hay iglesias, bueno, permíteme, no quiero juzgar en esto, pero respeto. Donde se sientan las mujeres aquí, los hombres allá, los solteros allá, de un color esto, de un color aquí. Y luego el pastor, el copastor. La Biblia no habla de niveles. Yo, si tuviera otro pastor aquí, no sería el copastor, sería un pastor. Honro a un pastor que esté, alabado Dios, y seríamos ancianos, y luego los diáconos ancianos también. Y hay veces también la gente se divide, ¿no? Y luego ahora mandamos los niños para allá y mandamos acá. ¿Sabe qué? Ahí estaban todos juntos revueltos. Grandes, mujeres, chiquitos y nuevos. Cada uno conforme podía escuchar y luego explicando la palabra de Dios. Yo creo que sería buena pauta, alabado Dios, Antes los qué hermosa la familia, ¿no? Llegaba papá, mamá con sus pollitos y todo, hasta los nietecitos, y se sentaban, llenaban una hilera, y otros se distinguían la familia. Y yo creo que cuando iban a casa enseñaban lo que no alcanzaban a captar. Oye, ¿por qué dijo el pastor esto, el ministro? Todos en la alabanza, y le explicaban en casa. La Biblia habla de esto, aún las mujeres, cómo preguntan a sus esposos en casa. Es un orden, no quiero con esto meter nada de eso, prejuicios, alabado Dios. Pero sería muy buena idea, ¿no? Empezar a enseñarlos desde casa, en casa, y hasta también a respetar a los mayores. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí eso, alabado Dios. Pero, versículo dice uno, estuvieron como un solo hombre. Entonces tenían una excelente actitud al venir a oír la palabra de Dios. Y es interesante aquí, en este versículo, cómo empezó el culto. Ellos fueron y pidieron que Esdras viniese y leyese la palabra de Dios. Imagina un pueblo pidiendo ahora, por favor, ¿podrías venir y hablarnos? ¿O podrías? Te estaba esperando. Por eso yo creo que muchos de los jóvenes, cuando antes los jóvenes tenían un servicio de jóvenes en mi país, ¿no? Alabado Dios. Y luego esperábamos a aquel que iba a venir o a aquella que iba a venir a dar la charla y no llegaba y estaban nerviosos. ¿Tú te preparaste? No, yo no. ¿Y tú? No, ¿y tú? Entonces nos poníamos con la Biblia, ¿no? A esgrimear la Biblia. Bueno, un pasaje de esto y dónde está y aquello, mientras llegaba la persona encargada. Entonces alguien tiene que estar listo y preparado, ¿verdad? Alabado Dios, para dar una charla, sea el tema que hayan escogido, sea de oración o salvación o bautismo. Entonces tenemos que volver al libro sagrado de la palabra de Dios. Entonces, segundo lugar, vemos cómo las escrituras nos dicen que se juntaron todos como un hombre. Ya leímos versículo 3, Esdras leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Y la evidencia aquí es de que el alba amanece en la mañana, ¿no? Vamos a poner que a las 7, en tiempo que es invierno, ¿no? Y dice que hasta mediodía, unas 3 horas y media, 4 horas, y la Biblia no narra nada de que se hayan sentado. No dudo de que en piedras, troncos, ¿no? Pero si tuvieron tiempo para hacer una plataforma como esta, y yo creo que ahí viene la idea del púlpito, alabado Dios, solamente no porque Esdras estuviera más grande que todo, sino para que lo viera el pueblo y la palabra de no había micrófonos. Quiero decirle que no había tampoco Biblias. Cada uno de ellos no tenía diferentes Biblias, ni tampoco iPad, tablets y todo eso. Otra cosa. Es bien bonito, antes se leía la Biblia al unísono. Se ponía aquí a leer, y eso era bueno porque cada uno, el que leía más despacio, se le aclaraba, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tuve testimonio de que había, bueno, siervos de Dios que se imaginaban cómo la Biblia decía, y al leerlo, la leían no como decía, no, sino como ellos se imaginaban que era. Y varios hermanos le corregían: hermano, pero no dice así. Entonces, uno se corrige cuando está leyendo cómo es exactamente, alabado Dios. Está como el libro de Hechos, parece capítulo 2, narra, es uno. Los tiempos y las sazones, y yo me empeñaba que eran razones, ve yo también, ¿vea? Los tiempos y las razones, y, se equivocaron aquí, ¿no? Y son las sazones, temporadas, alabado Dios. Entonces, son cosas, bueno, por decir, a lo que voy es a esto. Hoy en día ni eso se puede hacer. Tenemos la cosa de que hay tantas versiones y que hoy también estamos usando la actualizada aquí, y yo uso la Reina Valera 60. El pastor que vino, Hugo Iván, decía: hermano, le pido un favor, si me va a regalar Biblias, regáleme que sea esta versión. Voy a señalar la versión que se usa, la 60, 1960, alabado Dios, o sea, la versión esa. Dice, porque usted sabe, uno lo entiende, pero los hermanitos allá, ellos no entenderían esto y se confundirían. Y sí, tiene razón, ¿verdad? Entonces, le regalamos esa versión exactamente. Entonces, hoy ni eso se puede hacer aquí, porque si leemos igual, dicen, aquel se salió y dijo otra cosa. Y en cierto sentido, las traducciones nos han afectado, porque, por ejemplo, me meto a esto un poquito, hago una pausa. Porque si Juan 3:16 la lee en una versión moderna, puede decir, porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito y todo. Pero si usted ve la versión, por ejemplo, no la mía, sino la versión que yo uso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, han quitado ese tal manera, que es algo infinito, ¿no? Dice, porque Dios amó al mundo. Bueno, ¿de qué manera lo amó? ¿Mucho, poquito, mediano? Entonces, ve, le quitan esencia a la palabra de Dios, porque de tal manera, inclusive le recomiendo un libro, parece que es Max Lucado, Los Números de Dios, el 3:16, y punto por punto, coma por coma, porque de tal manera amó Dios. Y ahí saca un estudio. Ya le dejé tarea. Alabado Dios. Pero entonces, versículo 5 dice que los ojos de todo el pueblo estaban atentos, ¿verdad? No tomaron asiento. Alabado Dios. Estaban atentos a lo que él decía. Y estaban por ese término unas 3:30, 4 horas pidiendo que la palabra de Dios se leyera, y estaban como un solo hombre. Ahora, fíjese la actitud. Eso cuenta mucho, hermanos. Mire, por ejemplo, el espíritu y la actitud que usted trae cuando viene a la casa de Dios, como dije hace un momento, y a mí personalmente, aunque muchas personas tal vez digan que sí, que no, a mí me gusta ver que la gente tome de vez en cuando una nota, un versículo. Porque la memoria, ¿para qué decir que somos muy inteligentes? Se nos olvida. Mejor es un papelito arrugado que una memoria brillante. Eso nunca se me ha olvidado. Entonces, eso me da a entender a mí que usted está interesado en el mensaje, que le interesa, que no quiere pasar por alto eso, que no quiere que se le olvide, que lo va a dar seguimiento más adelante. Una actitud apropiada al venir y escuchar un mensaje, al menos la cita, porque si yo le preguntara de qué se predicó, quién predicó, en qué fecha, en qué hora, qué texto, quién sabe, yo estaba pensando allá en el taco, no sé qué. Bueno, pero la actitud correcta, sin que importe, hay veces, mire, lo bueno o lo malo del predicador. Porque yo me he sentado, yo he venido, por ejemplo, a veces delegamos a las personas que vengan y hablen en un estudio. Yo estoy con la actitud esperando, ustedes se han parado casi todos a dar un estudio. Yo no estoy esperando gran cosa, o sea, una expectativa así tremenda de ustedes. Yo digo, ¿qué va a traer la hermanita? ¿Va a hablar de su experiencia personal? ¿Un versículo le habló? ¿Qué tema? ¿Por qué punto le va a dar? ¿Y cómo lo expresan? Entonces, yo vengo con la actitud correcta y recibo, aún cuando nuestro hermano Morales se paraba y él decía y daba vuelta. O sea, yo me gozo con ello. No es exactamente a veces el pastor o el que diserta y todo eso. Si usted no trae una buena actitud correcta, no va a recibir. Viene frustrado, viene enojado, pues que se crece, se está creyendo el listo, y se va a ir así, no va a recibir. Es la actitud que uno traiga, el espíritu apropiado, sin que importe quién esté predicando. A veces es un ancianito, una ancianita, un nuevo, un niño. Entonces, si la actitud es apropiada, uno siempre va a recibir una bendición, un estímulo. Y a veces esperamos mucho del predicador, ¿verdad? Alabado Dios, cuando tenemos que sacar tiempo desde antes de leer la Biblia. Yo les aseguro que alguien que está leyendo la Biblia completa va en algo, de repente va a decir, yo estoy leyendo eso, yo ya leí eso, no me acuerdo, ¿dónde fue? De Deuteronomio, no me acuerdo, pero ya leí. Es cierto lo que está mencionando, esta frase, ahí el rema que hablamos, ¿verdad? Alabado Dios, me tocó a mí, es para mí. Traemos esa actitud. Los versículos 4 al 8, alabado Dios, notamos cómo se presenta la palabra de Dios. Entonces, el escriba Edras estaba sobre un púlpito grande. Dice que los ojos de todos estaban puestos, atentos. Y Edras, alabado Dios, abrió el libro, lo explicó y todos estaban atentos. Bueno, Edras entonces leía el libro y luego se detenía y había la gente que estaba alrededor de lo que nombramos, estos nombres raros, ¿verdad? Con Naches y luego todos, Ananías y todos ellos, para no nombrarlos, le ayudaban a interpretar. ¿Por qué? No había micrófonos, alabado Dios, y ellos eran los maestros que le ayudaban a pasar la voz al pueblo. Todos tenían acceso, la mirada hacia acá. Hay una iglesia que está en redonda, ¿no? Totalmente, está bien porque todos están en ese punto, alabado Dios, de contacto. Hubo un predicador en Londres, parece que era de Londres, Charles Spurgeon. Dice que él era muy buen comentarista para interpretar la Biblia. Dice que él cuando leía la Biblia la leía en pausas, se paraba y luego explicaba. Él tenía varios servicios al día y en un servicio primero como que daba una introducción, hacía como un pequeño mensaje. Y yo así le he hecho. Hay veces doy una porción, alabado Dios, por ejemplo, el día sábado di algo que quiero ampliar, pero di solamente algo, como un bosquejo chiquito, y luego para complementar lecciones y principios, alabado Dios, y hacer un mensaje más amplio. Entonces, él en el primer mensaje leía, interpretaba y comunicaba, y luego hacía como la primera parte, un mini mensaje, para después exponer el segundo, el mensaje completo. Entonces, él hacía eso y la gente preparaba su corazón para el segundo mensaje. Ahora, en la Edad Media, hermanos, se dice que en la Edad Media, cuando O sea, no había Biblias. En las catedrales que había entonces, había una Biblia grande encadenada a un muro. ¿Se imagina como cuando hacen los directorios? ¿Cuántos han visto los directorios en las cajas telefónicas? Que tiene una cadenita para que no se los roben. Alabado Dios, y lo tiene ahí, y uno va ahí. Y está bien ojeado el directorio, uno amarillo, páginas amarillas, ¿no? Así tenían la Biblia encadenada, y alguien iba, y era una Biblia, y la leía en su idioma, y la leía en voz alta, y los demás escuchaban, estaban escuchando. O sea, cuando ella dijo, bueno, vamos a estar de pie, abran sus Biblias, sáquenla, no había. Tenían una copia y no la original, una copia de Moisés, que Moisés escribió, y es lo que él decía, alabado Dios. Entonces, esto es lo que había. En aquellos días, Nehemías y Esdras se puso de pie y la palabra de Dios corría claramente y la gente ponía el sentido de modo que entendiesen. Ahora, ¿qué debe hacer el predicador? Algo que he aprendido aquí, a ver, son algunos puntos, tres cosas. En oración son estas, tres cosas. Primero, Señor, ayúdame a ver lo que dice este pasaje. Leímos Nehemías 8, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Es punto número uno. Dos, ayúdame a ver lo que significa esta palabra. Leímos todos claramente, ¿verdad? Por eso me puse las gafas o lentes. Alabado Dios. Leímos todo. Ahora, ayúdame, segundo, a ver el significado de estas palabras. Tercero, Dios, ayúdame a entender lo que esto significa para nosotros. Si usted se fija, lo primero es, observamos el pasaje. Le dije que le iba a hablar algo de hermenéutica y homilética. Homilética. Observamos el pensaje. Es ver lo que leímos. Y luego, segundo, es la interpretación. Es entender lo que significa. Y luego la aplicación. Estamos haciendo la aplicación o comunicación. Es entender lo que significa para nosotros. Y este es el proceso. Vamos a repetir cuando estudiamos la palabra de Dios. Primero, leemos lo que dice. Luego entendemos lo que significa y para esto, en este segundo punto, hermanos, para entender, tenemos que extraer el significado real de para nuestra vida de hoy, o sea, el significado de la cultura, de la historia, cuando fue escrito, cuando Moisés escribió, cuando Esdras escribió, o sea, Esdras estaba leyendo lo que Moisés escribió, conocer aquel tiempo, aquella gente, aquella época, aquella cultura, aquel idioma. O sea, por eso es muy bueno estudiar el hebreo, ¿no? Y el arameo, el que estudia, pues está así, más bien dotado. Pero debemos entender todo eso en mente. Y luego, después, es necesario entenderlo, así para poder extraerlo, el significado real para nuestra vida, o sea, aplicarlo. Así que, uno estudia la historia y se hace que el texto cobre vida después de leerlo. Usted imagínese, por ejemplo, si usted está hablando de un pasaje, Lucas, cuando llega en el paralítico ante Jesús, imagínense, son los tiempos bíblicos, no estamos aquí en un edificio de tres, ni un rascacielos, estaba Jesús en una chocita, en su cultura, llegan aquellos hombres, ¿cómo podemos meterlo? Entonces, hay unas escaleritas que van al tejado, para darle un poquito una idea de la tradición y la interpretación de la Biblia. Entonces, estas escaleritas de madera llegan al tejado donde generalmente nosotros ponemos el perro allá, ¿no? Ellos tendían ropa o las cosas para que se secaran del sol. Ellos por ahí idearon, la escalerita subieron, quitaron el techo. El techo no era de concreto, era como de paja, esos palos atravesados y luego paja, quitaron una abertura. Cuando usted está explicando eso, imagínese a Jesús, que de repente está hablando la palabra de Dios y empiezan a caer ramitas, y empieza un hueco de luz, un rayo de luz. Jesús se hace a un lado, ¿no? Bajan al... Alabado Dios, para un poquito, hace una pausa Jesús y mira al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, eso es una manera de interpretar la Biblia como es. O sea, no va a poner uno tampoco cosas extravagantes. Eso es lo que él hacía. Es un proceso que se debe seguir. Ahora, uno se pregunta, hay un refrán que dice, bueno, y este refrán me fastidia a mí, créamelo. Dice el refrán, no has enseñado si ellos no han aprendido. Es cuando uno piensa, por ejemplo, que usted ha enseñado durante tanto tiempo a la gente y usted ha enseñado lo que quiere decir, pero ellos no han aprendido lo que uno ha enseñado. Y eso nos da que pensar, ¿no? He enseñado mal, no he enseñado bíblicamente, teológicamente, porque la gente está en el proceso, no ha aprendido, no hace cambios. Eso da que pensar. Alabado Dios. Entonces, en la vida del alumno tiene que haber cambios. La Biblia se trata de eso. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo aplicas? Haces. Ve y haz lo que tú has dicho, lo que tú has leído. O sea, la Biblia se trata de eso: oír, recibir, guardar, interpretar. ¿Qué quiere decir esto para todos? ¿Qué me quiere decir esto a mí? ¿Me estás hablando a mí, a otro? ¿Es para mí? ¿Lo agarro, lo tomo? Voy a hacer cambios. Si no hace eso, alabado Dios. ¿Y sabe qué? Todo esto está resumido a ser obediente o desobediente. Si se es desobediente, está fuera de comunión. Si se está fuera de comunión, no puede estudiar la palabra de Dios. Y si no puede estudiar la palabra de Dios, es simplemente un ciclo, vez tras vez y lo mismo. Otra vez, vengan, pásense, pónganse de pie, siéntense, escúchense. Ahora sí, salúdense, váyanse. Y es un ciclo que se repite, alabado Dios. Línea tras línea, dice Isaías, renglón tras renglón. Pero el propósito de la palabra de Dios es cambiar vidas. Y yo creo que en cierta manera se ha logrado, ¿verdad? ¿Cuántos creen? Hay vidas, hay testimonios, o sea, yo me gozo de eso, no la multitud, muchedumbre, alabado Dios. Y yo siempre he dicho, bueno, no sé si debo decirlo, pero yo le digo a mi esposa y a algunas personas, uno sabe a quién pastorea y a quién no. Uno sabe, yo sé que no es a todos o todas. O sea, uno está consciente de quién es el pastor. Cuando recién agarré el pastorado, alguien me dijo, dice, ¿tú no eres pastor? No, no, tal vez, para ti, o sea, si para ti no lo soy. Y pasó el tiempo y dice, no, sí, tú sí eres pastor. Son cosas de hombres, Dios sabe, ¿no? Y tiene la última palabra. Pero el versículo 6 dice que alzaron sus manos y luego, ¿qué? Se humillaron, el versículo que leímos. Quiero avanzar, alabado Dios, y cerrar, hacer una aplicación de esto. Hay unos términos que, o de acción que me llaman la atención aquí, no sé cuántos sean, pero dice que ellos alzaron su voz, sus manos, se humillaron, lloraron. Hermana Telma, todo eso son cosas que podemos hacer y aplicar nosotros, aplicables para nosotros ahorita. Comieron grosura, se ocuparon, salieron, hicieron tabernáculo. O sea, son términos de acción, ¿sí? Alabado Dios. Pero quiero terminar con esto, mire. Alguien puede decir, bueno, ellos fueron creyentes en su tiempo. En su tiempo moderno nosotros no haríamos eso. No saldríamos, iríamos en ramadas y todo eso. Pero vamos, ellos fueron muy sencillos. Lo que quiero decir, ellos hicieron en su tiempo eso, pero nosotros podemos ser obedientes. Mire, por ejemplo, ellos dijeron, aquí dice la palabra esto, que hagamos esto. Ellos salieron a los bosques e hicieron. Ahora, el tiempo moderno nosotros, cuando uno escucha la palabra de Dios y dice, bueno, y nos dice la palabra, y dice, bueno, hágalo, tráigalo, o haga esto o aquello, uno lo hace. Y cuando uno lo hace, Dios lo honra, porque Dios honra su palabra. ¿Y Dios honra qué? A los que honran su palabra. Y a los que no, ¿qué dice? Los tienen poco. Entonces, es una honra, una bendición, cuando uno escucha algo y luego lo hace, y luego es honrar su palabra y Dios lo bendice. Ahora, por eso espero que, mire, para nosotros buscar renovación espiritual y que haya avivamiento de Dios, yo espero, entonces, que nosotros estemos unidos como creyentes y que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios ha hablado. Y yo espero que volvamos al libro sagrado, como pusimos en el título, volver al libro sagrado. Ahora, si usted, por ejemplo, no se ha dedicado a leer la palabra de Dios hace mucho tiempo, yo espero que usted lo haga. Yo espero que usted siga asistiendo a la iglesia, que siga llegando temprano y que venga con una buena actitud, con el espíritu correcto. Aún para hablar las palabras de aquí tiene que ser con el espíritu correcto. Mucha gente se habla la palabra, escucho yo digo falsos apóstoles, que se paran en la calle con micrófono, dicen tanta cosa y tiran y mandan al infierno a tanta gente, condenan a todo mundo y no predican un mensaje de amor, de esperanza, de consuelo. Ellos mismos se suben y digo yo, ay Señor, ¿quién los escucha? Alabado Dios, o sea, no están en el espíritu correcto, le dan una mala interpretación tan tremenda a la escritura. Dios no respalda eso. Ahora, si usted se ha dedicado entonces a la palabra de Dios, yo espero que usted asista, venga con una actitud de expectación y que estudie su Biblia y también que la estudie con un propósito, o sea, por su cuenta propia. Algo yo le estoy enseñando aquí, pero por su cuenta propia. Inclusive hay libros de interpretación, hay diccionarios, hay concordancias. Yo tengo, por ejemplo, uno que cuando algún algo pasaje, está oscuro, digo, bueno, ¿qué más quiere decir esto? Y me da un poco de luz. No que sea la interpretación correctísima, pero me da luz, bueno. Porque sabe que inclusive cuando yo voy a interpretar la Biblia, la Biblia no es de interpretación privada. Yo tengo que tomar en cuenta a los padres de la iglesia, a los apóstoles, al Espíritu Santo, los apóstoles. Pero hay padres de la iglesia que ellos vivieron en su tiempo y le dieron una interpretación a un grupo de personas conforme ellos pensaron. Entonces yo tengo que pensar o que ir de acuerdo a lo que ese grupo de eruditos, de padres, de fundadores dieron. Mi interpretación no es privada ni es no. Ellos pensaron así, yo pienso así. No, tengo que apegarme a ver si concuerda con lo que ya gente se quemó las pestañas, vivieron, conocieron la tradición, la costumbre, la historia, hasta el idioma. Entonces yo tengo que apegarme a eso. Alabado Dios. Claro que si son seculares, si son liberales, son teólogos, o sea, se da a entender. Dios nos ha dado discernimiento entonces ahí. Dice, no, estos están trazando la palabra, no en el espíritu correcto, no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pero tenemos que ver siempre que concordemos con alguien más. Yo no, mi interpretación no es. Y una de las cosas que los pastores a veces decimos, por ejemplo, nosotros tenemos mentores y pastores allá arriba donde han corrido una larga trayectoria. Y yo aplico eso, yo le digo a mi esposa, yo aplico eso. Y uno de los pastores dijo algo muy sabio. Dice, porque yo hablé de cierto hombre, cierto personaje que yo admiro, alabado Dios. Y voy a decir algunos, por ejemplo, el hermano Charles Stanley, yo lo admiro, cómo no ha perdido su lucidez, su memoria, trazar la palabra, alabado Dios. Y digo, qué hombre, es como Moisés. O sea, su mente está lucidez a tan anciano. Y digo, yo me apego y me alineo, o sea, a esa enseñanza, a esa doctrina. ¿Y sabe qué lo hago? Y a otros más para no descarriarme. Porque hay tanta libertinaje, tanta cosa que si yo oigo esto y oigo aquello, entonces yo me desvío. Entonces alguien de los pastores dijo algo muy sabio. Dice, sí, yo constantemente estoy escuchando, estoy comparando con esas enseñanzas para no descarriarme. Y eso es bueno, tener un grupo de mentores y estar apegado a ellos. Porque si no, vamos a estar enseñando solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, cosas del corazón, y nos podemos ensorbecer. Entonces la Biblia no es de interpretación privada. Entonces hemos cerrado, alabado Dios, que hay que conocer, ¿sí? Tener conocimiento de la Escritura es cuando leemos, nos documentamos, investigamos y luego darle una interpretación, interpretar la Biblia en su cultura, con su gente, con su idioma, en aquel tiempo, en aquellos años, de dónde proviene, quién lo dijo, y a quién lo, porque hay gente, la Biblia dice esto. Cuando alguien echó algo, una maldición, ¿sí? Porque los hijos de David se descarriaron, o andaba persiguiendo a David, el hijo, o se metió con la hija de Jacob, aquel. O sea, son cosas. Vea quién lo dijo, si Dios lo mandó, qué profeta habló, a lo mejor fue algo que Dios no le dijo, como a Balaam. Alabado Dios, y usted saca eso, o algo que un amigo de Job le dijo a Job, un mal consejo, cuando no era consejo de Dios. Entonces, vea. Disierna, tenemos que tener entendimiento, tenemos que darle la interpretación correcta con el espíritu correcto y luego comunicarla y lo máximo vivirla, amén, que haya cambios en nosotros. Padre bueno, te damos gracias, Señor.